Volvemos con más Juernes de Birra por la Noche, acá por la 96.1 Radio Atilra. Me parece que ya lo tenemos al entrevistado del otro lado de la línea. Marcelo Roacio, como lo habíamos prometido, está con nosotros en línea al otro lado. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andan?
Bien, Marcelo, muchísimas gracias. Acá Eduardo Tula en Juernes de Birra por la Noche con Andrea Luna. Te saludamos.
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Marcelo, primero, antes que nada, agradecerte profundamente que te tomes un tiempito para esta entrevista. A nosotros, una radio que lo que hacemos es difundir un poco el rock. Primero, viste, se pone siempre el énfasis en lo local, pero también el rock en términos nacional. Nosotros tratamos de difundir una radio orientada al rock acá en General Rodríguez. Así que desde ya te agradecemos profundamente por esta entrevista, por este tiempo que te tomás. Marcelo, un poquito estábamos anticipando, ¿no? Que aparte de ser músico, sos pionero en el país en la edición de libros con audio para instrucción de guitarra eléctrica. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Cómo se te ocurrió eso?
Mira, en el tiempo en la en que yo empecé con eso, que fue en los 90, no había una forma de aprender rock o blues con la viola eléctrica. O sea, entonces era todo autodidacta, todo sacar de los discos y qué sé yo. Yo estaba escribiendo en una revista que se llamaba El Musiquero, que fue una revista escrita por músicos, y hacía las transcripciones y bueno, y tenía alumnos también y qué sé yo. Viste, los pibes necesitaban esa info, o sea, no había YouTube, no había internet, viste, no había un carajo. Estamos hablando de la época de los picapiedras, más o menos.
Sí.
Y bueno, se me ocurrió el asunto este de juntar la escritura, digamos, de música y tablatura con el audio. Y como yo soy muy muy vagoneta, por así decirlo, entonces los libros así, viste, esos libros gordos de 500 páginas que los lees un cachito y después lo usás, viste, porque para suplementar la pata de la mesa. Sí. Entonces digo, no, vamos a hacer algo directo. El que quiere fraseos de rock, o el que quiere jaites de blues, o el que quiere solos de heavy metal, o el que quiere escalas, que sea. Entonces empecé con ese formato tipo fascicular, y siempre con audio, que en un principio eran los cassettes, después fueron los CDs, y ahora, bueno, de ahora después es el código QR, ¿no? Pero sí, fue así, y a raíz de eso se generó toda una movida de todos los músicos que empezaron a escribir ese tipo de material, tanto de viola como de bajo, de batería, armónica, teclado, saxo. Así que a raíz de eso se formó toda esta historia.
Ah, mirá, sí, un poco cuando decís esto, la edad de pica piedra, con respecto a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque hoy en YouTube se resuelve muy muy fácil. Digo, un poco los jóvenes, para nosotros los que ya pasamos los 40, parece que fue ayer, pero para los jóvenes que tienen 20 y pico de años, es toda una vida, porque nacían en esa época.
Claro, totalmente. O sea, ahora hay toda una inmediatez que también es contraproducente, porque vos conseguís las cosas tan fácil que no te cuesta esfuerzo. Entonces, yo soy de la creencia que lo que no te cuesta esfuerzo, no solo no lo valorás, sino que tampoco lo asimilás como algo que te costó. O sea, algo, viste, que a vos te costó lograr, sea lo que sea, eso te lo quedás, viste, queda dentro tuyo. Y en el asunto de aprender un instrumento, más todavía, viste, lo que hay anécdotas de músicos, qué sé yo. Yo he escuchado que vivían en un lugar y se tomaron el tren para ir a ver a otro flaco que sabía algo que les podía pasar, que eso, y eso no te olvidás, no te lo olvidás nunca más, viste, qué sé yo.
Sí, vos sabés que mientras vos estás diciendo eso, yo pensaba más o menos en esto, que en esta línea que estás diciendo vos, ¿no? Cuando estabas hablando del esfuerzo. Digo, hoy parece que todo es tan inmediato y parece que todo está al alcance de tu mano y parece que cualquiera puede agarrar un instrumento y a la semana está tocando a los Jimi Hendrix. ¿No? Pero no es tan así, digo, porque uno... ¿Viste? Yo el otro día veía en un canal de YouTube que decía aprendí a tocar blues en, no sé, ponerle en 2 semanas.
Claro.
Es imposible. No es tan así. Es imposible. Uno nunca termina de conocer el instrumento.
Después pásame la dirección porque está bueno. Quisiera saber cómo es. No, mira, aprender un instrumento requiere muchas horas, mucha dedicación, mucha paciencia, mucha insistencia, y más que nada práctica. O sea, no es tanto la información teórica que vos necesitás, sino las horas de práctica. O sea, vos podés saber una sola escala, por hablar de algo, ¿viste?, muy específico, pero si la sabés aprovechar y le sabés sacar el jugo, pero haces, mirá, desde Angus Young, de AC/DC, o Stevie Ray Vaughan, o Eric Clapton, o Jimmy Page, son todos tipos que saben la misma escala, las mismas 5 notas, pero son tipos que cada uno la usó de forma distinta, ¿no?
Claro.
Entonces, tiene más que ver con eso, con el tiempo que le dedicas a la práctica, ¿no? Es como todo, o sea, cuanto más tiempo haces una cosa, más canchero te pones, así que esto es más o menos lo mismo. Y aparte, lo que pasa es que tocar, ser una cosa es tocar un instrumento y otra es subirte a un escenario y hacer música, sí, con ese instrumento, ¿no? Son cosas, son cosas distintas, digamos, ¿no? Te tenés que subir al escenario, tenés que estar seguro de lo que hacés, tenés que lograr transmitir lo que vos querés decir, qué sé yo, hay toda una serie de cuestiones, ¿no?
Vos sabés que el otro día casi hice un festival de rock en General Rodríguez que duró 3 días, en el fin de semana largo.
¡Qué bueno!
Y vino Edu Smith, ¿viste? El ex cantante de Árbol. ¿Y cómo se nota la diferencia cuando una persona, un profesional, ¿no? ¿Cómo sabe llevar a la gente? ¿Cómo se planta en el escenario, ¿no?
Claro, yo siempre... cuando hago clínicas, viste, sobre todo, voy al interior, viste, y se hacen charlas y encuentros y qué sé yo. Yo le digo a los más jóvenes, digamos, cuando vos te das cuenta de una banda más de principiante, porque suponete que fuese un trío, ¿no? Guitarra, bajo y batería. Sí. El baterista está en el medio, el guitarrista y el bajista en cada uno de los extremos. Y en vez de enfrentar al público, se miran entre ellos como para estar seguros por dónde andan. Y en realidad vos tenés que mirar a la gente y es como que te tirás al vacío, porque delante tuyo no hay, ¿viste? Por ahí, si está oscuro, ¿viste? Qué sé yo, si es un teatro. Entonces, eso es muy difícil. Pero lo que pasa que subirse a un escenario... ¿viste? Le dicen es un show. ¿Qué show? En inglés es mostrar. O sea, no es solo tocar o cantar una canción o qué sé yo, sino que la gente garpa una entrada para ver un espectáculo, ¿viste? Quiere que le entretengas. Claro. Vos tenés que entretenerlo. O sea, una cosa es la música clásica, ¿viste? Que está el chabón ahí sentado con la guitarra, el piano, luego el arpa paraguaya, lo que sea. Y otra es una banda de lo que sea, de una banda de pop, de rock, de reggae, de blues, donde vos brindás un espectáculo y, viste, hay luces, y hay un sonido, si tenés suerte hay una pantalla atrás, qué sé yo. Entonces vos, la gente, aparte de escuchar la música, es una cosa que tiene que ver con los 5 sentidos, es una cosa sensorial, un show. Por eso esto de viste, toda esta historia de la pandemia y la cuarentena. Y por eso, o sea, ahora, viste, que se abrió todo y están haciendo shows a cagarse todo el mundo, porque la gente necesitaba eso, viste, ese contacto, esa presencialidad, porque el show no, o sea, no es lo mismo sentarte y ver un streaming por viste, por YouTube o donde sea, a tenerlo el tipo ahí, es completamente diferente la experiencia, ¿no?
Exacto, exacto. Hablando de eso un poco, nosotros entrevistábamos hace algunas semanas a Willy Quiroga y
sí, hablábamos, sí, escuché la nota, sí.
Y hablaba un poco, ¿no?, del streaming, ¿no?, de esta nueva forma. ¿Qué sensación tenés cuando vos, o sea, primero que en la pandemia uno quería tocar, y cuando tocas en streaming, ¿qué sensación tenés? Y más en ese momento en la pandemia que nos sorprende al mundo entero.
Mirá, era una cagada atómica, una cagada en cuatro tiempos, porque vos en lo que menos estás preocupado es en lo que estás tocando, estás preocupado. ¿Cómo se ve? Que no se corte la señal. No. Que cómo se ve, que cómo se escucha, o sea, y en último lugar estás vos tocando, ¿viste? O sea, tu preocupación pasa por un montón de lados antes. Por eso lo que se hacía mucho era un falso vivo. O sea, vos, la gente creía que el tipo estaba ahí tocando, en realidad el tipo está en la casa tomando mate, y vos estás viendo algo que se grabó previamente, como para que el artista pueda controlar un poco todo tranquilo. Y muchas veces, no vamos a nombrar quiénes, pero muchas veces lo que vos escuchás está retocado a morir.
Ah, mirá.
Sí, no vamos a quemar
quienes
lo hicieron.
No nos tiremos contra los colegas, ¿no?
gente muy, muy, muy conocida, ¿viste? Artistas de primera línea.
Me estás tentando a preguntarte, pero no voy a contener la tentación.
Porque lo que pasa es que en realidad es algo tan inmanejable. Es el streaming puede servir, no sé, ¿viste? Qué sé yo, por decirte, una obra de teatro, un unipersonal, ¿viste? Una cosa así. Claro. Pero en la música, ¿viste? Tenés a los músicos, que cómo suenan, que la mezcla, que la imagen, ¿viste? Son muchas cosas que en realidad tendrías que tener un equipo de gente especializado en eso, y, ¿viste? Y no se puede no dar el presupuesto ni en pedo. Por eso, o sea, vos pensás que una banda grande, cuando toca en vivo, tiene su operador de sonido, su iluminador, están los asistentes. Bueno, todo eso tendrías que llevarlo al terreno del streaming, a lo cual le tenés que sumar el director de cámaras, bueno, es todo distinto, ¿viste? Entonces, transmitir un show en vivo real, 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 es un problemón, ¿viste? Claro. Así que fracaso total, olvidate.
Claro, era volver de vuelta a los escenarios.
Sí.
En otro orden de cosas, Marcelo, esta cuestión, ¿no?, de la feria de música china, o Music China, ¿no?, de Shanghái. Ajá. ¿De qué se trató eso? Contanos un poquito, que fuiste invitado.
Mira, los músicos acá tuvimos en Argentina la muestra música, ¿no? Creo que 3 años estuvo, no me acuerdo, no, más tiempo, pero ponele, los 2 últimos años creo que se hizo acá en la rural de Palermo, ¿no? Una exposición, que sea, bueno, la cagada que acá, la locura era que era una feria de música donde los músicos no podían tocar.
Claro.
No sé si vos fuiste a alguna edición.
No,
o sea, el deite era que no hubiese ruido. Entonces, se supone que vos querés probar una guitarra, un equipo, un pedal, o no hablemos de los bateristas, ¿no?
Sí.
Lo tenías que hacer o con auriculares, o te llevaban a una piecita, había como habitaciones especiales para que vos puedas ir a probar. Bueno, todo una cosa muy delirante, pero en fin, es lo que hay. En las ferias de afuera, lo que se hace es, bueno, vos podés, suponete, vos vas, viste, y vas al stand de Gibson, una marca de guitarras, querés probar, vas a probar la guitarra, pero probás a cierto volumen. O sea, vienen unos tipos con unos medidores de sonido, decibel, etcétera, etcétera, y está todo, o sea, es un quilombo controlado, ¿no? Después, las marcas tienen sus endorsers. O sea, el tipo que usa, viste, Slash usa una marca de guitarra, el otro usa una marca de equipos, y así, ¿no? Entonces, esta gente, este está en los diversos, en las diversas marcas, haciendo como demos para esas marcas, ¿no? Una cosa relativamente tranquila. Eso es en Estados Unidos. En China esto está multiplicado por 100, porque es, o sea, digamos que lo que acá fue muestra música, allá sería solo un pabellón de los 10 pabellones que hay. Es todo grande, pero con G mayúscula. Y allá cada marca tiene escenarios directamente. Entonces vos tocás a volumen, como si fuese un show, ¿viste? Tocás a volumen. O sea, todos tienen horario, todo bárbaro, pero hasta ahí nomás. Es un quilombo, pero está buenísimo, ¿no? Entonces, la primera vez los endorsers, viste, los corredores de auto, ponele, viste que le ves que tienen los logotipos, los partes con las marcas, los buzos, ¿no? O el que juega al tenis, que yo, bueno, los músicos, también tenemos eso, o sea, nos auspician marcas, que nos dan la guitarra, el equipo, las púas, los cables, los pedales, etcétera, etcétera. A los bateristas le dan los platillos, los palillos, bueno. Entonces, muchas de estas marcas hoy por hoy se fabrican en China, inclusive marcas norteamericanas, viste, se fabrica allá. Entonces, a mí me invitaron a ir allá, y ya cuando te invitan ya te dicen, bueno, vos vas a tocar tal día, tal hora, etcétera, etcétera. Y bueno, así se dio el primer año. Creo que el primero fue en el 2015, el último fue en el 2019, fui 5 años. Seguiría yendo, pero bueno, ahora no se puede. Y vas allá y tocas, haces tu show, viste, está todo programado. Lo único que llevo es la guitarra, viste, y chao, allá te dan todo. Y está buenísimo porque en mi caso, como además, o sea, si bien Doctor Rock es una banda de rock cantado, yo también tengo una banda instrumental, entonces llevo los temas de mi música instrumental, o sea, ahí no hay problema de idioma ni nada, ¿no? Entonces lo loco es que vos estás en un escenario y mirás para un costado y 10 metros más allá está Kiko Loureiro de Megadeth haciendo lo mismo que vos,
no.
o está el bajista de... Ay, no me sale otra banda así pesada, bueno... O está Stuham, o está, viste, están todos al mismo nivel, o sea, estamos todos haciendo lo mismo, y lo loco es que uno viene del país más al sur de América, ¿no? Entonces decir que es muy loco eso, viste.
Sí.
Pero para los tipos es lo mismo que vos vengas de Argentina o que vengas de Inglaterra, yo qué sé, es lo mismo. Y la misma cantidad de gente que la ve, no sé, que lo ve aquí con Loureiro o a Greg Howe, es la que te ve a vos, ¿viste? La verdad que es, y ese es increíble, la verdad que es increíble.
Marcelo, vos en esta experiencia que tenés y en este recorrido, ¿no? De haber estado en estos diferentes lugares, ¿cómo, me tienta a preguntar, ¿no? Como argentino, ¿cómo ven el rock en esos lugares, nuestro rock?
Mira, en realidad, en el exterior, o sea, en los países que no son de habla castellana, ¿no?
Sí.
En Estados Unidos, o bueno, China, Japón, yo qué sé, no tienen la más puta idea que es lo que pasa acá.
Mira.
Ni enterados están, ¿viste?
Sí.
Están, o sea, es el, lo que domina, digamos, es el rock anglo, el rock en inglés, o sea, Zeppelin o Guns N' Roses o no sé, o Metallica o lo que sea, ¿no? En inglés. Por eso acá hay algunas bandas que directamente cantan en inglés porque quieren proyectarse afuera. Si vos afuera no cantás en inglés, ese fue siempre el gran problema, por ejemplo, de Rata Blanca, por nombrarte a alguien que conozco,
sí.
que Adrián Barilari no canta en inglés. Entonces, viste que ellos habían hecho hace un par de discos atrás la misma versión en castellano con Dougie White, creo que fue la misma, el mismo disco en inglés y en castellano, porque afuera si no cantás en inglés, no te dan ni cinco de bola. Así que no, no tienen, salvo que hables de tango. Ahí sí, ahí están al tanto de Piazzolla, de los tangos clásicos, ¿viste? De Gardel y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero después de la música rock, no, no tienen la más puta idea.
Mirá vos, sí, yo me imaginaba por esa línea, ¿no? Por el tema de cómo el idioma, digamos, el idioma inglés es el idioma dominante de, digamos, de las potencias mundiales. Digo, primero Inglaterra, después Estados Unidos, y que fueron dejando esta impronta, el idioma como un idioma universal, básicamente, ¿no? Impuesto de esta cuestión colonizadora, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y pensá, no sé si estoy estoy mirando por el tarro, pero creo que hay mucha más gente que habla español que habla inglés, ¿no? En el mundo.
¿Vos sabés que me parece que sí?
Me parece que sí. Uh-huh. Me parece que sí. Uh-huh. Pero bueno, viste, es parte de la industria de la música que viste, no apoya lo que es el habla española o castellano, como quieras llamarlo, ¿no? Uh-huh. Fíjate que bueno, están los Grammy grosos, digamos, y después categoría B vienen los Grammy latinos y así cualquier cosa, no, yo qué sé.
Así es. Cuando vos me decías eso de la música en inglés, ¿no? Pensaba en Sepultura, por ejemplo, una banda tremenda, claro, brasilera, ¿no? Pero yo cuando, en mis años joven, cuando escuchaba Sepultura, sin estudiar su historia, estaba convencido que una banda norteamericana, y después cuando, claro, me entero y que una de las influencias era B8, la verdad que me quedé como pensando, digo, ¿no? Esta cuestión de cómo el idioma está impuesto de este país dominante, y que si vamos al caso, que me parece el operador también nos decía que sí, que la mayor cantidad de gente en el mundo, hay más cantidad de gente en el mundo que habla castellano a la que habla inglés. Pero bueno, es la potencia dominante, hay que poder vencer eso también. Ahí me di cuenta un montón de cosas. Pero volviendo de vuelta a nuestro rock, que también es muy lindo, y bueno, yo soy bien fanático de nuestro rock. Entre el 2016 y 2017 formaste parte de Manal.
Sí, sí. Javier Martínez, que es Manal, digamos, es el autor de todos los temas, tanto de los que cantaba él como los que cantaba Medina, ¿viste? Bueno, sí. Él venía con una carrera solista y venía con una onda más, o sea, las versiones que hacía era como una onda más jazz blues, ¿viste? Más liviana, si se quiere. Pero bueno, sucedió que él un día decidió cambiar la banda, y bueno, lo llamó a un bajista, a Clavito Actis, y me llamó a mí. Uh-huh. Y bueno, le hicimos rockear, digamos, a los clásicos de Manal, a ponerle los seguidores más antiguos quizás de la banda no estaban muy de acuerdo con esta movida, pero lo que logramos en ese tiempo fue juntar a mucha gente joven. O sea, nuestro público era un 70% de pibes y por ahí un 30% de los seguidores de antes, ¿no? Pero bueno, yo veo los videos, viste, de los shows que hicimos, y es una banda de rock haciendo, o sea, con Javier Martínez cantando, viste, los clásicos de No Pibe hasta, bueno, Doña Laura, lo que sea, y los pibes enloquecidos, porque es una música que es, o sea, son temas atemporales, ¿viste? O sea, los escucharon, no sé, hace 50 años y lo siguen escuchando los pibes de hoy, ¿viste? Entonces lo que hicimos fue un poco actualizar la cuestión, y la verdad que estuvo buenísimo. Y bueno, la gira que hicimos con Vox Day de los 50 años del rock nacional, ¿viste? La verdad que fue increíble.
Aparte, no estar al lado de todos estos pioneros del rock, como por ejemplo uno, Javier Martínez, hoy antes de empezar el programa, estábamos hablando un cachito con el operador de turno, Nahuel, y hablábamos de esto, ¿no? De Javier Martínez y de lo que fue toda esa aventura de la cueva, esa aventura loca de estos tipos, que la verdad es increíble lo que han hecho en los 70, pero en los 60, perdón, y con una dictadura como la de Onganía en ese momento, una locura, unos locos que,
sí, tremendo, la verdad que sí, o sea, mismo, o sea, yo esa etapa no la viví,
claro,
pero sí, sí viví los 70, por ejemplo, y era un, mi vieja sabía que si yo no volvía a la noche era que estaba en una comisaría,
¿viste? Sí.
Ir a ver una banda era ya estar vestido, o sea, ya tener una vestimenta con jean, viste, y el pelo un poco largo, yo qué sé, ya era sospechoso, ya te miraban, sí, mal, viste, y ya te pedían documentos, y sabías que si ibas a un show, a un recital, y a la salida podía estar el camión, viste, que subíamos todo al camión, y bueno, pasábamos ahí 24 horas por averiguación de antecedentes, pero qué sé yo, viste, era lo que había en ese momento, y no por eso ibas a dejar de ir a ver a una banda o de hacer música, viste, qué sé yo.
Sí, sí, olvídate, en ese momento, digo, también está esta cuestión, porque el rock, lo que, por lo menos lo que nosotros interpretamos en este programa, el rock encausa la rebeldía juvenil y en todo momento de la historia, ¿no? Y en todos los contextos históricos que nos ha tocado atravesar acá en este país.
Sí, ahora como que la cosa está mucho más pasteurizada y más... Claro. Envasada, viste, y predigerida, uh-huh. Pero qué sé yo, o sea, igualmente digamos que el rock, o sea, Papo decía que el rock sin distorsión no es rock, y es así, viste, o sea, te la quieren vender de otra forma, que otras músicas es rock, y en realidad es como un rótulo que puede englobar todo, pero que bueno, no es tan así, ¿no? Pero qué sé yo, me parece que todo tiene que partir de una canción, y después vos como la quieras vestir, viste, si la vestís de reggae, de rock o de lo que sea, se la tiene que bancar, y bueno, y la gente la tiene que, es la que después te dice si la recibió o no, viste, como vos se la querías dar.
Exacto. Marcelo, ¿y ahora por dónde andás? Digo, ¿qué proyecto, cómo?
Y ahora estamos, o sea, por un lado, yo estoy terminando lo que va a ser el nuevo disco instrumental. Faltan algunas cosas a grabar, después hay que mezclar y todo. Y después estamos a full con Doctor Rock, estamos haciendo shows. Eso es lo fundamental. Tenemos, bueno, ahora este domingo vamos a estar acá en una especie de festival que se hace de metales brillan al sol acá en Almagro. Uh-huh. Están los flyers en los sitios y eso. Y a seguir tocando con Doctor Rock. Hay para grabar un EP de 4 temas, queremos hacer 4 temas nuevos, viste, aunque sea para alargarlo en Spotify y qué sé yo, y tratando de conjugar, viste, las dos cosas, la banda de rock por un lado y la parte instrumental por el otro. Y después, bueno, yo también dirijo una revista para guitarristas y bajistas que se llama Todo Guitarra y Bajo, que desde el año pasado está saliendo digital. Uh-huh. Después también, ¿qué hago? Soy host en un canal de YouTube donde pruebo cosas, y después alguna que otra cosita más que no me acuerdo ahora, pero un poco de todo, digamos.
Claro, digamos, en tu currículum se nota que sos un tipo que labura, que siempre le ha metido laburo a esto.
Sí, inquieto, porque si no me aburro, ¿viste? Con una sola cosa me aburro. Entonces tengo que ir haciendo, ¿viste? El malabarista que va, ¿viste? Van rotando las cuestiones, bueno, sería algo así.
Marcelo, Una última pregunta.
Sí.
¿De esto se vive o vos tenés otro laburo?
No, no. Es más, yo empecé a tocar la guitarra porque no quería laburar. Yo no quería ni laburar ni estudiar. Digo, claro. Y vamos a seguir con la guitarra, déjame de joder la bola. Y la cosa se fue dando que siempre pude hacer de esto un modo de vida. Por suerte tengo una familia que también son músicos, o sea, a mi esposa la conocí, ella es marplatense, Laura Goldar, uh-huh. Cantando, ella cantaba en una banda, bueno, así nos conocimos. Hoy es, cantante, tiene sus discos también en Spotify, tocamos juntos, yo soy su productor. Nuestra hija también, ella desde los 14, 15 años tocaba el bajo y cantaba y también siguió adelante. Nuestro hijo es hoy por hoy ya hace unos cuantos años el baterista de Airbag, así okay. Que es una familia de músicos que nos entendemos, viste, de qué estamos hablando. Entonces no es que, viste, vos tenés que luchar contra o tu vieja o tu novio, yo qué sé, que no entiende, viste, qué es ser un músico. Uh-huh. Así que la verdad que por ese lado estamos muy bien, tenemos un idioma en común y hacemos de la música nuestro modo de vida, viste. Así que sí, se puede. O sea, yo siempre también vuelvo al asunto de las clínicas, viste, quizás la fantasía es llegar a ser un famoso, sí. Llegar a ser un, no sé, un Fito Páez, por sí. Decirte, ¿no? Y en realidad hay muchas otras formas de vivir de la música, desde dar clases hasta tocar para alguien, o mismo, mi hijo, bueno, yo también lo hice antes, hace muchos años, tocar en bandas de fiestas, o sea, por una noche vas a cobrar lo que cobras en una semana laburando en un laburo estándar, digamos, y ese está buenísimo, escúchame, me garpan para tocar, fíjate, o sea, no tocaré quizás mi música, pero igual está buenísimo, y hay muchas formas de vivir de la música, viste, así que la idea es que el que quiera asomarse a este mundo, que se tire de cabeza y que esté convencido de lo que quiere hacer, porque es posible, o sea, tenés que apostar, viste, es una apuesta fuerte, más en este país, sí. Apostar al arte, ¿no? Pero si vos si vos crees suficientemente en lo que vos hacés, es muy probable que lo consigas.
Así es, así que bueno, queda esta esperanza, ¿no? Para los músicos y las músicas que están iniciando esto. Marcelo, por último, sí. Reiterarnos dónde te podemos encontrar, todos los contactos.
Pones mi nombre, Marcelo Roacio, con SC en el Google, y aparece ahí el YouTube, el Facebook, el Instagram, está todo. Qué sé yo, por ahí me pueden mandar mensajes, comunicarse, yo siempre contesto. Y después, bueno, van viendo los shows, viste, tanto de mi banda, Roacio RCM, como Doctor Rock. Uh-huh. Así que ahí estamos siempre online, digamos.
Claro. Bueno, Marcelo, esperemos que alguna vez por acá, por Rodríguez, podamos concretar un show.
Y sí, la próxima vez que haya un festival avísenme y vamos allá a tocar, y de paso nos conocemos en persona. Ahora te estoy viendo acá por la web, pero sí, dale.
Marcelo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, y bueno, lo seguimos bien, ahí saludaste. Bueno, nos seguimos bien.
Dale.
Hasta luego.
Un abrazo inmenso.
Chau.
Hasta luego.
Bueno, así pasó el músico Marcelo Roacio conversando acá muy relajadamente en Juernes de Birra por la Noche.